Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto en saludarles. Bueno, qué placer estar este viernes 21 de octubre del 2022, haciendo un gran programa hoy. Nuestro tema, fraude a la vista. Robo electrónico de votos en esta, bueno, elección que viene, están preparando. Ya nosotros hemos venido señalando, hablando de ese mega fraude. Bueno, vamos a tocar ese tema hoy como tema fundamental aquí en el programa. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes, que estén en sintonía de este programa, bueno, en todo el mundo a través de la web, también el internet. Ustedes pueden buscarlo en diferido si usted tiene ahí página web www.elindependiente.sv. Ahí está el icono del Independiente Radio para que escuche los podcasts también. Bien. ¿Qué temas ahora traemos? ¿Cuál es nuestra agenda para este programa? Bueno, lo que veníamos anunciando, ¿no? Desde que empezaron a dar señales, a tirar esa idea de andar por toda la diáspora sacando a lo loco DUIs, bueno, nosotros habíamos anunciado ya esto que venía, ¿no? Preparando un robo electrónico de votos, que es la novedad. Vamos a tocar ese tema. A detalle, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la cosa? ¿Cómo es que se va a hacer? Bueno, ya se quitaron las máscaras realmente en este tema, ¿verdad? No hay padrón, no hay vigilancia de los partidos ni de nadie. Se inventaron ya dos modalidades que puedes hacer a través de aparato o puedes ir a la embajada. Ya vamos a explicar por qué, o a los consulados. Bueno, en el Independiente de esta semana explicamos ahí, ya les vamos a dar toda esa temática. Así que ese es el platillo fuerte, el fraude a la vista, el robo electrónico de votos. ¿Cómo es que van a tratar de ocultar esto de que en una computadora, el IP, o sea, esa placa de computadoras, cómo es que han logrado evadir ese error y ese delito que iban a cometer ahí? Bueno, también tenemos el tema de la economía. La encuesta de la UCA lo ha señalado ayer. Las familias están afectadas, la economía, el costo de la vida, cómo está subiendo eso. Se ha disparado increíblemente también. Es un tema que vamos a abordarlo esta tarde. Y luego el régimen de decepción, siguen las torturas, siguen las denuncias, las injusticias, los muertos. Bueno, hasta las Naciones Unidas están expresando ya completamente esa preocupación. La imagen fuertísima del entierro de este que habían apresado injustamente y que tenía él problemas también de salud mental, y que bueno, murió y lo enterraron en una fosa común, la familia lo exhumó, lo están enterrando. Son imágenes fuertes, ¿verdad? Realmente las que estamos viviendo, imagínense, o sea, la realidad de ese infierno, ¿verdad?, del régimen de decepción para tantos capturados injustamente. Bueno, es fuertísimo. Algunos hablan de 15.000 capturados injustamente, otros hablan de más, otros hablan de la mitad, otros menos. No se sabe, como no hay datos reales sobre eso, pero que es un infierno, y que es una situación compleja, también compleja. ¿Cómo se va a salir de todo eso? Bien, tenemos el pan pan al vino vino también. Vamos a abordar las denuncias desenmascaradoras. Hay que seguirlo haciendo, ese es lo que nos toca, seguirlo haciendo, seguir denunciando. Y sobre todo tenemos unas palabras del Papa que llegan al alma, llegan al corazón en esto de la denuncia. Donde hay una injusticia, hay que denunciarla. Ese es nuestro rol como ciudadanos, como cristianos. Bueno, tenemos que hacerlo. Vamos a darle de latigazos también en el programa de hoy a la nueva procuradora. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbara! Bueno, bueno, con todos señalamientos, condenada por esto de ética gubernamental, etcétera, ya es el descaro absoluto. También vamos a dárselos a los diputados que han andado repartiendo ayuda a la gente damnificada con esto de las lluvias. Bolsitas han andado repartiendo con sus logos y con sus fotitos. Bueno, es una aberración al sentido común andar haciendo eso, pues, aprovechándose de esa situación, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Y por supuesto también le vamos a dar latigazo a estos diputados y a Félix también, ¿verdad? El vicepresidente Félix Ulloa. Qué aberración, qué escándalo, qué barbaridad, ¿verdad? Justificando artículos escondidos de la Constitución. O sea, no sé. O sea, miren, en la lógica esta de preservar un hueso, de preservar un puesto, de ser agradable al régimen para que me vea, se inventan cada cosa. Es fuerte. Y por supuesto, en el programa vamos a tener la opinión ciudadana, la opinión de la gente. ¿Qué opinan ustedes? Pero antes quiero saber cómo está el equipo ahí en cabina, cómo están en redes, cómo están en los controles, cómo está eso del Facebook Live, el YouTube Live, acción total ahí en la cabina. ¿Cómo están, Fran?
Al 100, listos. Usted sí. Viene enamorado ahora, mira.
Ah, el color del Miss, del movimiento. Mira esta camisa, quizás me la hubiera puesto el lunes. El lunes me van a entrevistar en Canal 21 en la mañana, en la entrevista de Ernesto López, 6:30 de la mañana. Bueno, ahí vamos a estar, pero... Bueno, vamos a ver, si no una camisita blanca, ¿verdad? Con corbata morada, o esta camisa morada con corbata. Bueno, estamos aquí listos, todos, con al 100, estás al 100, ¿verdad? Completamente. Bueno, así estamos nosotros también, en las mejores condiciones para hacer un excelente programa. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a entrar al tema principal, fraude a la vista. Robo electrónico de votos. Les recomiendo un artículo que hemos publicado en El Independiente, titulado precisamente así, fraude a la vista, robo electrónico de votos. Es un megafraude. Lo que nosotros lo hemos venido diciendo una vez y otra vez. Permitir la votación electrónica a través de distintos dispositivos, ¿verdad? Miren, los especialistas han dicho que es inseguro, que no es posible. Algunos países que han experimentado con esto se han echado para atrás y la Asamblea Legislativa ya lo aprobó, el voto electrónico en el exterior. Porque el fraude, no crean que se ha montado ahorita, esto se viene preparando. Desde hace tiempo, esta modalidad nosotros la venimos denunciando cuando hubo cambios en el RNPN, que cambiaron director, que primero habían 3 millones de dólares para impulsar el DUI en el exterior, después le subieron a 11 millones de dólares en el DUI, para impulsar el DUI. Y claro, ahí está metida toda la institucionalidad de Cancillería, los consulados, migración, información, todo esto. Bueno, ¿cómo se va a votar? Pues, con el puedes votar con DUI vencido, con tu pasaporte, no hay padrón. Miren, lo que sucede aquí de fondo, porque hay que entrar al fondo a esto, es que ha comenzado a decaer, y saben, tienen las mediciones, que cuando lleguen realmente las elecciones, lo tienen, evidentemente va a estar aquí, dentro del país, pues con el desgaste lógico del poder. Entonces van a aprovecharse por allá. Pero yo, aparte de recomendarles esta portada del Independiente, esta lectura, búsquenla ahí en la web, independiente.sv, ahí está el PDF, está gratis, usted lo baja, lo lee, para que entre a profundidad el tema. Pero aquí hay varias cosas que yo quiero tocar sobre esto. que no lo dicen, pero miren, en las elecciones pasadas del 2019, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuántos salvadoreños votaron? Guárdense ese número, porque los salvadoreños que votaron del exterior fueron 3.808, solamente 3.808. Bueno, ahora van a aparecer en esto que van a votar más del 500.000, algunos hablan de 700.000 de la diáspora. ¿Y cómo es eso que se disparó del 19 para acá esa cantidad de personas? Por eso es que no quieren el padrón, por eso no quieren el padrón. Entonces, fíjense bien, 3.808 salvadoreños ejercieron su derecho al sufragio, ¿verdad? Según el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones pasadas. Ajá, ¿y en estas cuánto van a ser? Es que ahí está la trampa. Ahí está la trampa. La Junta Receptora de Votos en el extranjero, no hay representación de partidos políticos. En el RNPN no hay representación de partidos políticos. Entonces, ¿quién va a verificar? ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a tener vigilado esto? O sea, miren, aplicar esa modalidad no es fácil. Han dejado dos formas. Una, que puedes hacerlo directamente desde tu celular, tu tablet, tu computadora, y otra, que puedes ir al consulado. Ahí está el asunto. Ahí va a estar, porque si tú puedes ir al consulado y votar ahí, pero electrónicamente ahí también. Bueno, entonces fíjense el truco. El truco es que, bueno, después cuando hacen una verificación dicen, bueno, de una computadora votaron 10.000 DUIs. O sea, las computadoras tienen una subplaquita, el IP que le dicen, su registro. Bueno, ¿cómo han vadeado eso? Lo han vadeado poniendo votación, ¿verdad?, electrónica y digital en los consulados. Entonces, no, mire, ese IP es de un consulado, ahí fueron a votar. Es un mecanismo este propenso para eso. Hablan de que abre las puertas el fraude, es que ya está abierto, ya es un fraude en sí misma, la aprobación en sí mismo es un fraude, porque si no lleva padrón, ¿cómo va a ser eso? Realmente es un adefesio jurídico, porque no permite la fiscalización de, y todo eso definitivamente despierta sospechas. Por eso nosotros hemos titulado así: fraude a la vista. El inicio de un fraude, solo lo que queda ya es el día, pues, de eso. Lo que van a hacer es que le van a meter ahí una votación casi de 1.000.000, ¿verdad? Y por supuesto, imagínense si cuando dieron aquellos $300 hay un DUI que cobró 1.000 y pico veces. $300, es el informe de la Corte de Cuentas. Pues, imagínense. Bueno, primero, que de una computadora pueden votar un montón de DUIs, pero luego un DUI puede votar un montón de veces. O sea, lo podría hacer si viola o hackea el sistema. Entonces, hay un montón de dudas, hay un montón de contradicciones, hay un montón, como no hay transparencia, todo es opaco, opacidad. Entonces, miren, el voto en el extranjero, en los salvadoreños, en la diáspora o el extranjero, sin un padrón electoral, sin vigilancia de partidos, sin transparencia en las compras, porque tiene que contratarse una empresa que dijeron ahí que no pase por la ley la capa, entonces va a ser de dedo, pues. Entonces, ¿y quién le va a pagar a eso? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral y a través del Estado. O sea, todo está amarrado. Luego no respetan los arraigos. O sea, tú sos de San Miguel y vas a votar, pero te lo van a calificar por San Salvador. No se vota por consejos municipales. Bueno, eso es un poco lo de menos, pero todas elecciones electrónicas han estado en cuestionamiento, todas. No ha habido una así que digan. Hay un asesor de este que fue primer ministro de Reino Unido, Inglaterra, Boris Johnson, y ese asesor lo entrevistan en un periódico de estos famosos, y él dice en la entrevista, no, es que hoy se ganan elecciones desde un pasillo de la Casa Blanca o desde un pasillo de cualquier palacio en Buckingham con una laptop. Se gana. O sea, si tú tienes la clave, si tú sabes cómo hacerlo, o sea, inyectan eso para cualquier algoritmo. O sea, eso está claro ahí. Entonces, en este tema, técnicos, especialistas en esto, están advirtiendo que no se puede pues suprimir el padrón. ¿Y cuántos hay en el padrón de la elección pasada si apenas votaron 3.800? ¿Ya? O sea, está claro ahí, está claro. O sea, no lo duden, por ahí hay que observar, por ahí hay que denunciar, porque los analistas advierten suplantación, doble registro, votos múltiples, etcétera, ¿ya? Etcétera. Eso es lo que viene. Un mega fraude. Esa es la cosa, mega fraude. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Bueno, la denuncia. Por ahora, la denuncia. Sí, por ahora. Porque si no, pues bueno, nos encontramos con una realidad ahí que yo les digo, nosotros lo venimos haciendo. Fíjense que hay unas reuniones en las que yo he participado, como periodista, como ciudadano, como miembro del MIS, pero yo soy ciudadano, y yo lo vengo diciendo. Yo me acuerdo que yo estuve en una reunión con un funcionario internacional, ¿verdad? Y yo le dije, y se molestó en aquel momento, y me gustaría, porque ya no está en el país, escribirle y decirle, mire, ve ahora lo que yo dije en aquel instante, lo que se estaba preparando, porque era lógico, pues, era lógico que esto era lo que venía, porque viene desgaste, y a nivel interno y a nivel nacional va a ir desgaste, más con esto de tanta muerte y tanta injusticia y todo esto, va, hay un desgaste lógico, entonces por allá van a rellenar. Es un escenario algo así, cuando en tiempos del PCN, que de aquello que le daban tamales y guacales a la gente, pues, y llenaban las urnas, cuando venían los militares llenaban las urnas, pues algo así equivalente, solo que ahora es digital, ahora es cibernético, ¿verdad? Entonces de repente van a aparecer que, ¿verdad?, en las del 19 votaron 3.880, bueno, en las del 2024 van a votar, ¿qué?, 700.000, 1.000.000, imagínense, escándalo. Es un escándalo este tema, realmente. Yo por eso le recomiendo, entonces, ahí está la portada del Independiente, que la lean. Voy a comentar rápidamente para poder interactuar con los del YouTube, tal vez tú me ayudas con los del Facebook, si hay algún comentario, Fran, pero, por ejemplo, dice Carlos, el voto es la mejor arma para defender la democracia y la libertad. Hay que votar masivamente para derrotar el fraude. Eso fue lo que pasó en Honduras, ¿verdad? Dice también, hay que seguir, dice, dándole la batalla, dice, ¿verdad? Eligen una procuradora con antecedentes de corrupción, esto es para que no denuncien lo malo del gobierno, tienen la cola pateada, dice. Bueno, es correcto. ¿Tenés ahí algún comentario para cerrar ese tema? Adelante, Fran.
Julio Rodríguez nos pone, este gobierno salió más corrupto que los anteriores y la gente bruta como si no estuviera pasando nada. Segovia Ernesto comenta, viene el fraude, tipo Maduro de Venezuela. Ya vieron que sí lo puede hacer Ortega y Maduro, entonces no les pasará nada. Julio Rodríguez también comenta, la encuesta de la UCA dice que la mayoría de la población no cree en el partido político. Y Nuevas Ideas pasó del 97% al 35%. Ahí van a hacer el fraude valiéndose de esa gente que no va a votar por los corruptos que son los políticos. Ricardo Mejía comenta, pero los seguidores de Bukele dicen que no necesitan de la diáspora porque ellos aquí lo apoyan supuestamente el 90%.
Bueno, y gracias a todos los que estamos interactuando. Este tema es tremendo. Vamos a cerrarlo diciendo así. Megafraude a la vista. Robo electrónico de votos. Así, robo electrónico de votos, lo que se avecina. Bueno, organismos internacionales, la denuncia, hay que hacerlo. 2:19 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:20. Bueno, miren, la economía, vámonos a la economía. Qué tremendo, ¿no? Ahí está la encuesta de la UCA, es buenísima, porque te da un reflejo, porque como aquí vivimos en un metaverso, o sea, el metaverso, la gente no... Bueno, pareciera que este es un país de las mil maravillas. Hay un artículo que enviaba el presidente a una revista de estas especializadas en Bitcoin, pero parece que El Salvador que pinta es una cosa que no existe, no sé dónde está, no es increíble. Increíble porque pueden estársela creyendo. Una cosa es propaganda, otra cosa es publicidad y otra cosa es que te la estés creyendo. Pero ahí hay un gran aterrizaje de la realidad. La encuesta de la UCA dice que, bueno, la economía y el costo de la vida son los principales problemas del país. Este estudio que realizó el UIDOP de la UCA, bueno, refleja que la mayoría de los salvadoreños en todo el país se han visto afectados por el alza de los precios, el aumento de los precios, de la canasta básica. Esto hay que verlo no solo en los numeritos, no quedarse solo con los numeritos, porque esto hay que verlo en el contexto de lo que viene. Hambruna, más de 500,000 de personas que se acuestan sin comer, yo se los aseguro. Casi 1,000,000 de personas en El Salvador que van a entrar en un proceso del umbral del hambre, de necesitar ayuda humanitaria en esa línea, ayuda alimentaria. O sea, cerca de 1,000,000 de personas va a entrar en esa realidad. Ahí lo establecen. Miren, no me detengo en datos de la encuesta con numerología, porque lo que quiero es más o menos hacer una como interpretación de esto, pero los datos, casi el 66% aseguran que están fregados en la economía, están jodidos, ¿verdad? Bien fregado. Incluso este tema supera el de la seguridad. Y dice que el 40.3% se ha endeudado. O sea, de 10 personas, 4 y un poquito más se han endeudado. Dice que el 99.1, casi total de la encuesta, 99.1, casi el total, según los datos de esta encuesta, casi toda la población, ha experimentado, ¿verdad?, los altos costos y los altos precios en los productos del consumo. Perdónenme, pero eso es un escándalo. Si no lo quieren ver, eso es un escándalo. Bueno, por supuesto, el Bitcoin rechazado, la medida del gobierno más rechazada. Bueno, yendo ya al polo tierra con la gente, las tortillas, la gente. Ahí están esas imágenes de la gente comprando, ahí están esas tortillas, la imagen gente comprando también. Los precios han subido casi el 25%, en otros lados las hacen más chiquitas, el costo diario de consumirlo, ¿verdad? Miren, si a esto le sumamos también todas las pérdidas que se dieron por esta tormenta, son pérdidas altísimas de las cosechas, la gente que sembró. Me duele, me parte, porque lo que viene es hambre. Esa numerología, tradúzcalo usted en hambre, dificultad para alimentarse, irse a la cama o al catre, ¿verdad?, o al colchón, ¿verdad?, con las tripas chirriándole, y lo peor es escuchando las tripas chirriarle a los niños, ¿verdad?, y que después los niños tienen que ir a la escuela y irse sin comer. Eso es lo que está pasando aquí, no es el metaverso de ilusionismo. Está pasando. Fíjense que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proyecta un crecimiento para El Salvador de 1.9. Eso es lo que está diciendo la CEPAL, ¿verdad? Y también una gran desaceleración económica para el otro año, bueno, en todo el continente. O sea, la economía, ¿verdad? Entonces hay zonas aquí de los reportes que nosotros tenemos, lo que la gente nos comenta, lo que la gente nos escribe, lo que la gente nos envía, las llamadas por teléfono. Hay lugares donde no quedó ni una mazorca, todo se lo llevó el agua, ni una mazorca, todo se lo llevó el agua. Entonces, en este caso, ¿verdad?, hay que ponerle atención precisamente a eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esos datos de esa encuesta? ¿Qué significa lo que la gente dice? Bueno, significa hambre. Significa hambruna. Bueno, y por supuesto significa, bueno, ninguna, yo no veo así ninguna acción más que propaganda. Es decir, que vamos a invertir y que se va a invertir. O sea, eso es propagandismo. ¿Verdad? O sea, en la realidad, ¿verdad?, se han sentado con los agricultores, se han sentado en el campo, se les va a perdonar la deuda por lo menos, o se les va a prorrogar, etcétera. O sea, no hay. Entonces, ¿quién sale ganando? Los importadores de granos van a ir a comprar otra vez a Sinaloa, a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras, a ver dónde. Esos son. Y todo, entonces, y los coyotes, ¿verdad?, que están en medio de todo eso, los precios. Entonces, se está disparando la economía. Miren el marco en el que estamos. para hacer un análisis. Miren el marco de cómo esto se está dando. No es fácil estar haciendo estos programas apegados a la realidad, porque en eso es lo que estamos, apegados a la realidad. Bueno, ya dijimos lo de este asunto del voto electrónico, un robo claro de voto. Bueno, esta realidad también está, o sea, no son como noticias halagadoras, pero hay que darlas, hay que decirlas, para que la gente despierte y la gente tenga conciencia en dónde está, en qué está y qué es lo que viene. 40% de la gente se ha endeudado y eso va a aumentar y va a seguir aumentando. 2:26 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona,
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, agradezco a todos los que están en sintonía a través de las distintas dispositivos y las distintas plataformas también, YouTube, en la frecuencia de la radio, en el Facebook Live, los que nos están escribiendo, los que nos están llamando, los que nos están enviando mensajes. Esto es de ustedes, este espacio es de ustedes. Nosotros hacemos pues un poco de guiarlos, porque es que hay tanto, y lo hemos hecho así un poco con segmentos para poder medio ordenar la idea, ordenar el pensamiento. Pero en este segmento pequeño, quiero seguir dándole espacio a las denuncias del régimen de excepción, de espacio. A mí me ha impresionado esa imagen de esa familia llorando desconsolada, ¿verdad? La familia de Henry Eliezer Joya, que padecía discapacidad mental, que fue detenido, murió, a saber en qué condiciones murió en la cárcel, cómo murió. Y lo enterraron en una fosa común. Fue fuerte, ¿verdad? Ayer lo enterraron. Qué imágenes esas, más desgarradoras, ¿verdad? En este régimen, ¿verdad? Fue capturado, o sea, una persona con discapacidad mental, es decir, ¿verdad? Con problemas serios. Y sabían, pues, una persona ahí, no, sí, lógico, pues, ¿verdad? Que esté en lo que dicen. O sea, es otra de las miles de capturas injustas. Eso a mí me impactó, esa imagen de llorando con la foto de su pariente, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? fuerte. Bueno, continúan las denuncias de muerte, de tortura, de abuso de autoridad. Cristosal presentó un informe detalladísimo de las denuncias que ellos tienen. Casi 3.000 denuncias de casos de violación de los derechos humanos contabiliza Cristosal, más las que tienen en otras, en FESPAD, las que más que tienen también en el IDUCA, y por supuesto denuncian a los agentes, a la Fuerza Armada, etcétera. Denuncias de todo tipo, es una cosa, ¿verdad? Y ya está, en las encuestas se percibe, pues, que la población está clara de que no se están respetando las garantías constitucionales para nada. En la encuesta que hablábamos de ayer de la UCA, del IDUCA, también revela que la mitad de la población no cree en el régimen de excepción, no creen que el régimen de excepción sea la solución a las pandillas. Nosotros le hemos dicho eso. El régimen de excepción no es la solución a las pandillas, pero sí es un gran aliciente electoral, es un gran aliciente político. O sea, y la mayoría de gente está en contra de las vulneraciones a los derechos. Por supuesto, ¿quién se va a oponer a que se persiga a los delincuentes? Nadie. Pero en esa lógica, ¿verdad? De conflictuar y de enliar a las personas se ha llegado. Pero miren qué interesante, hay un 66.4%, o sea, la tercera parte de la población que está en desacuerdo de cómo las autoridades realizan las capturas sin orden judicial. Y hay un 70.3% que no están de acuerdo con que las autoridades intervengan correspondencia y comunicaciones de la población sin una orden judicial en este estudio que se ha hecho, en esta encuesta. Y a eso le sumamos también la ONU, está preocupada, preocupadísima por el impacto del régimen, de este régimen. El Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales y Culturales de Naciones Unidas hizo una serie de recomendaciones al gobierno de Bukele enfocados en el respeto a los derechos humanos, independencia judicial y las condiciones de los detenidos. Nosotros no nos vamos a cansar. No nos van a callar de estar poniendo esas denuncias de la gente. Hay un montón de medios que ya los callaron. Un montón de medios que les han ahí callado la boquita. No, no nos van a callar. Vamos a seguir denunciando y denunciando y denunciando. Hasta que... porque nos toca eso. Nos toca la denuncia desenmascaradora de eso. Es lo que vamos a hablar también en unos minutos en nuestro Pan Pan al Vino Vino. Todo mundo, las Naciones Unidas también están alertas. La violación a los derechos humanos, de la pobreza. Miren, aquí hay un montón de temas, ya, un montón de temas que están dentro de todo este régimen. Fíjense que hay una nota que a mí me ha llamado mucho la atención, bastante la atención. Es de esto de Comasagua, que se hizo un gran escándalo mediático, como 2-3 días. Y los vecinos de Comasagua, en un reportaje de un periódico, dicen que siguen pagando la renta, a pesar de los operativos, siguen pagando la renta. Un vendedor y un militar están confirmando, dice al periodista, los pandilleros siguen operando en la zona, aunque ya varios han sido arrestados por las autoridades, pero siguen operando. Entonces hay un montón aquí de nebulosa en todo esto. O sea, no hay una información en la que te sientas cómodo, porque ya no sabes distinguir entre propaganda, metaverso, guerra comunicacional o realidad. Ya no sabes. Sí, ahí están los vecinos de Comasagua, están denunciando eso, ¿verdad? Y a mí me encantó en un periódico un artículo de una señorita bien joven, Bárbara Aguilar se llama la joven. Ella es estudiante de ciencias políticas, bien, de ciencias políticas. Aquí está el artículo. Me llama la atención porque bien joven, ella está en un club de opinión pública estudiantil, así se llama. Es que esto es lo que hay que hacer. Ella titula su artículo "La farsa de los 0 homicidios" de aquí, y lo desmonta muy bonito. Felicitamos aquí a Bárbara Aguilar, porque aquí lo que dice Bárbara Aguilar es precisamente lo que nosotros hemos venido sosteniendo, que primero no se le cree ningún dato, ninguna estadística que venga oficialmente, porque todo está enmarcado en esa guerra comunicacional y es parte de la propaganda. Pero ella aquí desarrolla, ¿verdad? Da ejemplos de cómo los 0 homicidios es una farsa. Y ella habla de un día específico. Dice que el 5 de octubre, a través de Twitter, dice, el presidente se jactó de que era, en la propaganda, dice, oficial, diciendo que era un día más con 0 homicidios. Dice ella, y era falso porque, y ahí da detalles ahí de los muertos, ¿verdad? De que hubo ese día. Se contabilizaron 8 homicidios y que excluyeron a personas asesinadas en centros penales, etcétera. Interesante. Y hace un análisis, ¿verdad? En concreto, de que esta realidad que hoy vivimos es completamente diferente a la realidad que están viviendo los propagandistas de las redes sociales. Entonces, dice ella, termina así, fíjense. La realidad que vivimos, dice, es completamente diferente a la que presentan el presidente y su gabinete a través de redes sociales. Llamemos a la propaganda del gobierno lo que es, una farsa. Bien sencillo, ¿bien? Artículo, lo dice, para miles de lectores. Es que así tiene que ser. Tiene que ser esa denuncia desenmascaradora, así. Así, ¿bien? Desenmascaradora, así hay que hacerlo. ¿Ya? Porque no hay otra forma, y seguirlo y decirlo y decirlo y decirlo y decirlo. Bueno, lo bueno de esta encuesta, ¿verdad? Que este porcentaje de aprobación pasó del 84.8% alcanzado entre abril y mayo a un 75% en septiembre, respecto a eso. Es lo que dice el IDOP. Y también hablan ellos de que el 50% de los encuestados no cree que se va a resolver los problemas de la pandemia en el país. Está claro también. Qué bueno que se va por ahí. Hay que seguir. El régimen de decepción sigue causando decepción. Y llanto. Y preocupación. Imagínense esa cantidad de familias. esa cantidad de padres de familia que se quedan sin dormir pensando ahí pues su hijo. Miren, hablan de más de 4.000, 5.000 capturas injustas. Es una barbaridad de gente. Y a saber cuántas serán más porque no hay datos reales. Pero siguen, hay que hacer la denuncia, hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Las torturas, las muertes, las injusticias, bueno, hay que sumarse. Ese llanto de ese hermano, de esa familia, te rompe, te parte. Entonces, tenemos aquí ya tres realidades, fíjense ustedes. Tenemos esa realidad electoral que planteamos, tenemos esta realidad económica, ¿verdad? Social, tenemos esta realidad de seguridad. O sea, todo un entorno, ¿verdad? Caótico, fuertísimo. Entonces, aquí entra ya una reflexión que vamos a hacer en el pan, pan al vino, vino. O sea, a partir de esa lectura, lo que dijo el Papa en Roma a la delegación salvadoreña, ¿verdad? Y lo dijo, bueno, que hay que seguir con la denuncia en la misma lógica que estamos nosotros. En la misma lógica que estamos nosotros. Seguir con esa denuncia desenmascaradora. No nos queda otra. Eso es lo que vamos a ver ahora en el pan, pan al vino, vino.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, sigamos con la denuncia desenmascaradora. ¿De eso se trata? De eso se trata. Yo me quiero quedar con un párrafo. Un párrafo, porque aquí hay mucho dolor. Aquí hay mucho dolor, aquí hay mucho sentimiento, aquí hay mucha indignación. Hay mucho descontento, hay mucho malestar, pero ¿qué hacer? Porque después te preguntas, ¿y qué hacer? Pues, bueno, dice el Papa a los salvadoreños, les dice, mientras haya injusticias, mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras en un país se estén dando signos de no madurez en el camino de plenitud del pueblo de Dios, ahí tiene que estar nuestra voz contra el mal, contra la tibieza en la iglesia, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio. Porque los problemas no terminaron, la lucha por la justicia y por el amor de los pueblos sigue. Y para luchar no bastan las palabras, no bastan las doctrinas, lo cual sí es necesario, pero no bastan. Bastan testimonios. Y eso es lo que tenemos que hacer, dar los testimonios, sacarlos al aire, denunciarla. Eso es. Es la denuncia profética, la denuncia desenmascaradora, que digo yo, hay que hacerlo. Y lo dice el Papa. Y esa es nuestra línea, y esa es nuestra línea. Denuncie, denuncie, no se quede callado, no se quede callado, denuncie, expréselo. Escuchemos al Papa ahí, dice que tiene unos fragmentitos ahí de Romero, de la túnica, el alba que andaba ahí cuando lo mataron ensangrentado, ahí un cuadrito, y tiene también una fotito de Rutilio, un catequesis de Rutilio es lo que dice que tiene ahí el Papa Francisco, dentro de ese contexto donde da esta frase. Claro, lo dice con la sutileza de él, pues, como representante de la iglesia, pero el mensaje está claro, ¿verdad? Hay que desarrollar esa política de denuncia. Escuchemos al Papa.
Hice una devoción personal a la entrada de mi estudio. Tengo un pequeño cuadrito con un pedazo del alba ensangrentada de San Oscar Romero y una catequesis chiquitita de Rutilio Grande, para que me hagan acordar que siempre hay injusticias con las que hay que luchar, y ellos marcaron el camino. En estos momentos en los que estamos llamados a reflexionar sobre la sinodalidad de la Iglesia, tenemos en estos mártires el mejor ejemplo de este caminar juntos, pues el Padre Grande fue martirizado mientras caminaba hacia su pueblo, y este proyecto de camino espiritual, de oración, de lucha, el mal contra la tibieza en la iglesia, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio.
Está cabal, cabal lo dice ahí el Papa. Buenísima, muy buena. Porque lo expresa ahí y se lo dice ahí a los obispos, incluso a estos aguados. Ahí andaban, ahí estaba. Tiene que estar nuestra voz, dice, contra la tibieza en la iglesia. Y demandó una participación más activa de la iglesia ante las injusticias. Pero nosotros saquemos para cada uno la lectura de esto. La lectura de esto, porque o sea, la esperanza no hay que perderla, tiene que haber esperanza. Y entonces, dentro de esa esperanza, tiene que haber, por supuesto, esa denuncia. Es lo mínimo que podemos hacer, no quedarnos callados. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Antes de pasar a darle el espacio a la participación ciudadana, demos latigazos. Tengo unos latigazos aquí. Me voy a sacar el cincho. Estamos esperando que nos traiga un oyente ahí que nos prometió un buen látigo. Pero le vamos a dar al sillón para no darle a la mesa. No vaya a ser que... Mira, el primer latigazo es para la nueva procuradora. Yo creo que no debió haber aceptado, ni se debió haber metido al proceso. ¿Ya? Raquelita, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Sí, aquí está el cincho, ¿eh? Vamos a darle cinchazo a Raquel. O sea, realmente no es el procurador a que necesita el país, pues. Después de la vergüenza y la traición que hizo Apolonio, ¿ya? Salir ahora con esto. Ella, pues sí, va. Tuvo un pasaje previo a la Procuraduría realmente triste, dando puestos a sus familiares, dádivas a sus familiares. Bueno, contrató a Cristian Guevara, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, que tenía su empresa de redes y de comunicaciones, para que le hiciera la campaña cuando era procurador antes. O sea, es una cosa, no merece. Vamos a darle los latigazos aquí, para la procuradora ahí, ¿ve? La procuradora, ¿ve? Con ganas. Vamos a ver, así con todo, procuradora. Bueno, también se la merecen los latigazos estos diputados que han andado entregando víveres con sus fotos y los logos en los albergues. Los diputados, voy a leer los nombres de esos diputados y diputadas. Anduvieron ahí repartiendo una bolsita, vea, y le ponían su nombrecito y su logo personal y el del partido, nombre. Marcela Pineda, Edgardo Mulato, Walter Cotto, Herbert Rodas, Dania González, Carlos Germán Brook, Raúl Castillo, Ángel Lobo y Marisela de Guardado entregaron donativos a los afectados de la tormenta Julia, y estos tenían los logos que identificaban a cada diputado con su nombre, con fotografía. O sea, qué enfermo, va. Qué enfermo, de plano. El artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental prohíbe eso, hombre. Son prohibiciones éticas, prevalerse de su cargo para hacer política. Eso dice la ley, prevalerse de su cargo para hacer política partidista. Claro, a ellos les vale. De hecho, son sin ley. Pero nosotros les vamos a los latigazos a todos los diputados. Son nuevas ideas que andan. Eso no se hace. Sí, diputados, no se hace. La ley, lo prohíbe la Ley de Ética Gubernamental, en el artículo 6, prevalerse de su cargo para hacer política. Y el otro que le vamos a dar, que ya días se las tenía pendiente, es a Félix Ulloa, hombre. ¿Qué papelón se ha echado Félix Ulloa para la historia y para él mismo, ¿verdad? Es decir, primero quedar como un show, pues, como vicepresidente, ¿verdad? Pareciera como que es broma realmente, ¿verdad? Eso del artículo escondido en la Constitución, de andar buscando remilgo ahí para ganar su hueso. Es una descarada violación a la Constitución esto de la reelección, ¿verdad? Pero nada de sabio, nada de sensato, nada de prudente, nada de educado, o sea... realmente yo pensé que ya había visto todas las barrabasadas de los políticos, pero esto que hizo Félix, bueno, solo me acuerdo de Chafik, fíjense de esto, cuando una vez Chafik me contó que para la creación del IEJES, Instituto de Estudios Jurídicos, que ahí estaba Félix y estaba Pepe Rodríguez Ruiz, el Frente les colaboró con una buena cantidad de colones en aquel momento, una buena cantidad de colones que les dio para una casita que estaba ahí por la Gabriela Mistral del IEJES. Bueno, y ahí estaba, en ese grupo andaba Félix ahí. ¡Qué traición al pueblo! Démosle con todo a Félix, pues, vamos a ver. Y fíjense, no le digo vicepresidente, le digo Félix. Bueno. Otra vez. Bueno, vamos a ver. Este cincho va a ser bien reconocido, muy bien. Esos son los latigazos a esto funcionario, ¿verdad? Por supuesto, qué barbaridad. Bueno. 2:46 en todo el país. Vamos a darle participación a la gente. Ya regresamos. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale. Vamos a dar la participación. Tengo una cantidad de mensajes. Aquí hay de todo. Como que se activan también los troles, se activan las llamadas. Vamos a ver, dale, salvadoreño, te escuchamos.
Buenas tardes, dale, salvadoreño, adelante.
Diga.
Óigame, compañero. Sí,
diga.
Ya el señor Feliz Ulloa se le olvidó que él andaba de agitador en las huelgas de antes, del Stitch, igual qué, aquel qué vendido tremendo. De Ricardo Monge.
Qué tremendo, va.
Son unos vendidos de patria. No les importa que la gente está comiendo papel y ellos hartándose chumpe todos los días. Pero buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, claro que sí. Y tenemos aquí varios mensajes. Voy a leer los de YouTube, los nuevos, ¿verdad? Aquí me ha caído, dice, eligen una procuradora con antecedentes de corrupción que tiene la cola pateada. Nos dice Gladys, las personas cuando hacen planes sufren como hacer esto y lo otro. La salud se deteriora, dice. Bueno, las transformaciones que necesitamos en nuestro país jamás nunca se solucionarán votando. La oligarquía controla nuestro corrupto sistema político. Sin evolución de nuestro pensamiento crítico, las transformaciones sociales son prácticamente imposibles. Ahí está, qué bueno, qué bien la gente expresándose. Amarren a los que están allá, dice, por la ceiba, me imagino que se refieren al Mafetis. Bueno, tanta cosa, ¿verdad? ¿Tenés ahí en Facebook? Sí, tenemos un oyente. Buenas tardes, le escuchamos. Sí. Bájele el volumen a su radio, por favor. Sí. Le escucho.
Óigame, fíjese que yo le quiero comentar algo, que yo me he sentado decepcionada, porque miren, la gente, yo hablo con la gente, y la gente está a favor del presidente.
Ajá. Está decepcionada usted, decepcionada, pero no pierda la esperanza, hay que seguir denunciando, hay que seguir expresando esta realidad, hay que abrir los ojos a la gente, esta es la tarea.
Me dicen, no, si es que vaya a votar, me dice, él va a quedar siempre, imagínese que
esperanza. Es que esta es parte de la guerra comunicacional, fíjese, es decir, hacerte creer, ganarte la moral, pero no hay que dejársela ganar, hombre, hay que hacer la lucha y hay que hacer las denuncias, ¿verdad? Y hay que hacer las denuncias permanentemente.
Hay que ir otra vez a las marchas.
Correcto, hay que hacer otras marchas. Y nos acompaña usted en el MIS, en el Movimiento Izquierda Salvadoreña.
Siempre voy, pero ahora cuando
no sabemos, vamos a ver cuándo se hace. Hay que hacer el llamado a las otras organizaciones. Y qué bueno que está ahí, pero yo sí quisiera aprovechar, porque sé que muchas personas también están en su misma situación. Como que si hubieran ganado la moral, como que si hubieran dicho, no importa, ya va a ganar. No es así. La cosa no es así. ¿Sabe usted que esta misma percepción había en Honduras cuando el candidato de Juan Orlando Hernández iba con doña Xiomara, y como ellos tenían el control de todo, de la sala, de la Fuerza Armada, de la policía, todo, y si la gente se hubiera dejado, digamos, vencer en la moral, no estuviera doña Xiomara ahí en el puesto con el Partido Libre? Y lo mismo decían, no, ¿para qué? Y muchos querían que no se hicieran elecciones y que no fuera a votar la izquierda, el Partido Libre en Honduras, y se mantuvieron y fue un voto arrollador, porque
¿Sabe usted? Solo fíjese en el dato, más del 65% de la gente no tiene partido. ¿Le preguntan? Y ahí está, a esa gente usted vea a esa gente. ¿Le parece? Así que ánimo, animarse. Bueno, buenas tardes, gracias por llamar. No, estamos para eso, para ayudar, para eso es el programa. ¿Cómo estamos en Facebook ahí?
Nos escriben acá en nuestros comentarios de la transmisión, Luis Campos, pregunto, si en las encuestas amañadas dadas por cierta casa encuestadora en la que dan a conocer que este presidente tiene la mayoría de aceptación del pueblo, entonces, ¿cuál es el medio? Y lo están demostrando al haber aprobado el voto electrónico en el exterior. No hay duda que son sinvergüenzas.
Es correcto, interesante el análisis, perdona Fran, rapidito él, ¿por qué si están tan seguros entonces están preparando este fraude? Porque no están seguros, porque saben eso, sí, ¿qué más?
Todos los medios de comunicación, con excepción de algunos como Canal 8, TVX y ustedes, la mayoría está callando todo por tal de que el gobierno no le cierre sus medios. Esta es la opinión de Julio Rodríguez.
Sí,
Nueve Áviles dice, quisiera ver a este señor en Soyapango un día a las 9 con el peligro que eso significa. Es fácil hablar y no hacer como fueron los gobiernos anteriores. Ser se mira dándole con el famoso cincho color café a los latigazos.
¿Cómo dijo? ¿Que se ve bien, dice, o cómo? Voy con el teléfono del programa, 7540-1875, rápidamente. Walter, saludos. Tanto sufrimiento de la gente más humilde. Mi pregunta al secretario del FMLN, ¿por qué se queda callado el frente de tanta injusticia con el régimen de excepción? Muy bien, pregúntenle a ellos. Ya voy a hablar de esto yo un ratito antes de cerrar, porque me han invitado, ya les conté, ¿verdad? Me han invitado el lunes a la entrevista en Canal 21, 6:30 de la mañana, a hablar de este tema, del asunto de la izquierda en El Salvador. Tengo que pensar bien, ¿verdad?, cómo lo vamos a abordar. Pero bueno, dice otro oyente, ridículo el que fue a hacer a Italia, Ulloa, dice, convocaron una reunión solo para nuevas ideas y no le respondieron. Nos envían unas fotos también, habrá encontrado, dice, poco a poco la gente ya no cree a la multitudinaria propaganda del gobierno, la realidad se impone día a día en el país. Excelente programa, felicitaciones. ¿Habrá encontrado yo a los artículos perdidos en la Constitución, que él solo no los encuentra? Otro oyente, se necesitaba poner una procuradora con la cola pateada para que no se atreva a abrir la boca ante este gobierno violador de los derechos humanos. Son parte de los mensajes. Walter, hagamos popular esa denuncia en buses, parques, paradas de buses y radio y TV. No hay otra. Tiene razón. ¿Qué dice don Jorgito? ¿Cómo estamos? ¿Ah? ¿Qué tal?
Referente a pues lo del fraude.
Sí.
La verdad que pues ya ellos ya dieron la cara, ¿verdad?, de lo que realmente son.
Sí.
Entonces, lo único también que queda es tratar de bloquear o en qué forma pues se puede obstaculizar para que eso no se lleve a cabo, ¿verdad? Eso pues es lo que yo opino.
Gracias. Buenas tardes para usted también. Excelente opinión. Bueno, dice, los dormidos aquí, nuestro deber es votar por los nuestros, dice. Bueno, hola, aquí al 100, atento al programa. ¿Cómo es posible que los que sacaron DUI en el extranjero con dirección extranjera tienen 30 días para votar por internet? Lo que se espera es que expidan miles de DUI en los consulados. Es que ya lo hicieron. Estamos ante la viva corrupción. Dale, salvadoreño, dale. Salvadoreño, adelante. Adelante, te escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. Aquí el problema, esto de lo que están hablando es de menos. El problema es la crisis constitucional en que estamos viviendo. Constitucionalmente ya no tenemos presidente, ya no tenemos ni vicepresidente, ni magistrados del órgano judicial, porque ellos apoyan la reelección de Nayib Bukele. Constitucionalmente ellos ya son delincuentes oficiales. Por lo tanto, nosotros los ciudadanos, la Constitución nos da el derecho de denunciarlos internacionalmente e nacionalmente y decirles en plena voz alta de que ellos ya no son funcionarios públicos de El Salvador, son delincuentes constitucionales y que el ciudadano tiene el derecho de apresarlos y destituirlos. Eso es lo que uno tiene que hacer y ese es el mecanismo que uno tiene que empezar a trabajar para hacerlo. Pasada, muy buenas tardes.
Excelente lectura y excelente interpretación, porque la Constitución avala pues la insurrección, y es lo que básicamente lo que está planteando. Otro oyente, ¿cómo se podrá derrotar el megafraude? Bueno, algo hemos expresado, ¿verdad? Te escucho en Santa Tecla. Los precios de la canasta básica se han incrementado alrededor de un 25% más en todo el aspecto económico, sea supermercado o sea el mercado tradicional. Todo está más caro, incluyendo servicios como agua y energía. Es insoportable esta situación, Walter, y el gobierno insiste en decirnos que todo está bien, farsantes. Lo que dice. Bueno, nos ponen dedito arriba, nos saludan, escuchando la transmisión en vivo, gracias a todos los que están pues ahí pendientes con nosotros. Dice, la nueva procuradora es de los mismos de siempre para que vean mi gente despierte. El MIS es la única opción que tenemos. Bueno, qué interesante, dice. Bueno, saludos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice, Dani? Adelante.
Es una pregunta.
Sí.
¿Será que no se puede poner una denuncia ante la OEA en base al artículo 17 del rompimiento del orden constitucional? Escucho tu respuesta en la radio.
No, claro que se puede. Bueno, de hecho, se puede. Ahorita Perú acaba de hacer uso de esta carta interamericana, se llama, en ese artículo donde se ha roto el orden constitucional. Bueno, habría que hacerlo, alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Me imagino que instituciones, pero lo que creo que es que son, habría que ver cómo se hace esa denuncia, ¿verdad? Interesante. Dale, salvadoreño, tenemos ahí, adelante, te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Sí, buenas tardes. Óigame, Walter. Acaba de mencionar algo un compañero que acaba de expresar, a dónde está el frente, a dónde está esa gran dirigencia hipócrita, porque nosotros siempre nos hemos identificado por el partido, y estos hipócritas, porque son unos hipócritas, salgan a defender la población que siempre fuimos nosotros en darles el apoyo incondicional. Ahora les voy a decir algo. Mencionan que estamos económicamente bien. Yo solo recuerdo cuando Saca que dijo que éramos un país de renta media. Y sí, éramos un país de renta media, pero solo para el anillo poderoso de ellos. Entonces, ahora este gobierno corrupto dice que la economía está mal. Y nosotros estamos aquí re mal. Yo tengo un pequeño negocio que me está yendo como andar en la calle. No hay de dónde agarrar para invertir. Gracias, Walter.
Gracias. Gracias por su llamada. Usted ha tocado el corazón de uno de los puntos a donde nos lleva todo esto, este programa. ¿Qué pasó con el FMLN? Una pregunta bien seria. Hay bastantes cuestionamientos de la división del rompimiento. Personalmente creo que se está desgajando poco a poco, ya lo he dicho yo, creo que han perdido el alma. Creo que al perder el objetivo fundamental, que es, bueno, acompañar al pueblo en sus luchas, convertirse pues en ese nuevo proyecto revolucionario, y al perder ese fin y dedicarse más a asuntos internos y ver cómo afectan a la otra corriente, etcétera, el partido se desdibujó. Ustedes saben que hay dos corrientes, la corriente revolucionaria socialista y la corriente Chaffee-Kandel. Una corriente es la que proviene básicamente, no todos, pero básicamente de la FPL, y otra que es el Partido Comunista, y ahí se rompió eso el domingo en la convención. Y entonces tiene un partido apagado, ustedes lo están viendo, un partido que no cuestiona, un partido que no se moviliza, un partido que a saber qué. Voy a tener que hablar de este tema el lunes en Canal 21, espérenlo, sintonícenme ahí a las 6:30 de la mañana. Bueno, espero no me cambien, ya me invitaron y me han dicho que voy. Sí, tenemos 30 segundos a una llamada. Buenas tardes, dale, salvadoreño. Bueno, se le cortó, son las 3, les agradezco, interesante. Interesante también las opiniones. Opiniones de los que están a favor y en contra en redes sociales, de eso se trata. Dice Roberto Fuentes en YouTube, que alguien pregunta qué hacer ante este fraude. Bueno, dice, hay que hackearlo, dice, todo ello hay que, para ese voto. Bueno, interesante programa. Que la pase bien. Buenas tardes.
Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia.